Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga nuevamente. Nos hemos gozado ahora con las alabanzas al Señor y vamos a seguir bendiciendo su nombre, ¿verdad? A través de la Escritura. Gloria a Dios. Hermanitos, hoy continuamos con el libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el estudio número 2 y vamos a estar en el capítulo 2. En este capítulo 2 y el capítulo 3, el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan les escribe a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, que usted va a ver, que tienen un significado especial, tanto en el tiempo, cuando se le escribió, porque estas eran 7 iglesias reales, en 7 ciudades reales, y también tiene un significado para hoy, gloria sea el Señor. El significado para hoy, usted va a ver, que se parece muchísimo a la realidad histórica que vivían aquellas iglesias en aquel tiempo. Y eso no es casualidad. Porque es el mismo Señor quien redacta estos consejos para estas iglesias. Y usted va a ver, a lo largo de estas 4 que vamos a estar viendo en el día de hoy, en el capítulo 2, la intención de nuestro querido Señor Jesucristo en escribirle a estas iglesias. Así que el tema de hoy, 4 cartas a 4 iglesias, la semana que viene, 3 cartas a 3 iglesias. ¿Amén? En el capítulo 3. Así que eso será la semana que viene, Dios mediante. Hoy, hermano, vamos a estar en el capítulo 2, todo el capítulo 2. Espero que usted haya tenido la oportunidad de mirar y escudriñar la Escritura, porque si usted se percató, hay una tremendísima cantidad de detalles que hoy pues vamos a cubrir. Algunos de ellos, los que he entendido son más importantes, pero hay muchos otros detalles, hermano, que solamente se pueden lograr cuando fuéramos, ¿verdad?, carta por carta con mucho más detenimiento, pero para poder cubrir el material, pues vamos a hacer solamente un hincapié en algunas cosas. Así que es importante, tanto para este estudio como para los que vienen, que usted haga su asignación de repasar en la Escritura y usted, ¿verdad?, anotar cualquier pregunta o también cualquier detalle que el mismo Espíritu Santo le diga, mira, esto es de este tipo de cosas. Amén, gloria sea el Señor. Y también puede buscar, obviamente, en la referencia. Muchas Biblias tienen las referencias cruzadas, usted puede buscar para más detalles. Amén. El tema clave está contenido en el versículo 7 del capítulo 2, que yo quiero que algún hermanito valiente, con una voz clara y precisa, lo pueda leer. Hermanito David lo va a leer. Gloria a Dios. ¿Cómo dice Apocalipsis 2:7?
Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Gloria sea el Señor. Hermanito, usted va a ver a lo largo de todas estas cartas que el Señor Jesucristo, cuando le dirige estas cartas a través de Juan a las iglesias, ellas tienen un formato específico. Primero les va a decir las credenciales del que está hablando. Y a lo largo de todo este capítulo del capítulo 3, usted va a ver que él repite algunas de las credenciales que se mencionaron en el capítulo 1. Usted recuerda cuando el hermano James estuvo cubriendo ese tema la vez pasada. Y también al final de la carta hay una promesa de recompensa. Y hay una advertencia donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y le da una promesa de recompensa. Algunas cartas, ¿verdad?, tienen elogios. Otras tienen un reproche, o sea, una reprimenda. Amén. Así que vamos a poder identificar a lo largo de estas cartas el saludo, el reproche, la reprimenda, o a veces la reprimenda y después el reproche, dependiendo como el Señor haya querido. Y entonces, también la porción donde le hace la promesa. Gloria sea al Señor. Así que vamos a ir a través de ellas. ¿Por qué habrá querido el Señor escribir estas cartas? Gloria sea al Señor. En este mismo verso lo vemos. ¿Sí? El Espíritu tenía algo que decirle a las iglesias. Y en conglomerado, el Espíritu siempre ha tenido que decirle algo importante a la iglesia. Gloria a Dios. Y que el mismo Espíritu Santo, el cual Jesucristo dejó en lugar suyo para ministrar a la iglesia, si lo dijo él, le tiene algo importante que decir a la iglesia. En aquel entonces, a la iglesia a través de los siglos, a la iglesia hoy, en el año 2010, aquí donde estamos viviendo. Promesa que le hace a Éfeso específicamente es que dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Adán y Eva podían comer del árbol de la vida? ¿Podían comer del árbol de la vida? ¿De cuál era que no podían comer? De la ciencia del bien y del mal. Así que ellos podían comer del árbol de la vida. Gloria al Señor, lo que está diciendo aquí es, en ese paraíso, en esos cielos nuevos y tierra nueva, la palabra del Señor lo dice, mucho más adelante en Apocalipsis, que allí va a estar el árbol de la vida. Amén. Y sus hojas son para la sanidad de las naciones, lo dice. Y usted va a estar allí, y dice estos hermanitos, la promesa es que le van a dar a comer del árbol de la vida. Hay un simbolismo claro ahí, ¿verdad? Acerca de poder gozar de la vida eterna y de la presencia eterna con el Señor Jesucristo, que es el que está presente allí en los cielos nuevos y la tierra nueva. Más adelante, usted se va a notar también que muchas de las ilustraciones que están contenidas en este capítulo 2 y el capítulo 3 se van a dar en más detalle según vayamos a los capítulos más al final del libro. Amén. Ahorita usted va a haber mencionado ciertos personajes, o ciertos problemas, cierta corrupción, ciertos detalles importantes de notar, y usted lo va a ver más en su apogeo cuando vayamos al capítulo 15, 16 y 17. Así que, si hoy pasamos más someramente por encima, pues sépase que más adelante lo vamos a ver en detalle. Estas cartas a estas cuatro iglesias, hermano, el Señor lo hace para reconocer primero sus obras, o sea, les elogia, para dejarle saber que hay unos cuidados que tener, ¿ok? Y que hay que tener una fe y paciencia, ¿ok? Especialmente para poder soportar, gloria a Dios, porque la iglesia no es del mundo, pero está puesta en medio del mundo para hacer luz y sal. ¿Amén? También algunas cosas que va a reprochar es la tolerancia, o sea, el no contradecir, el no combatir aquellas situaciones que corrompen la iglesia. Se lo va a ver especialmente más allá de Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira. Usted va a poder ver todos esos detalles, unos en unas cartas, otros en otras, que le aquejan a la iglesia. ¿Qué? Y más importantemente, demuestran que él está pendiente al testimonio de la iglesia. Él está pendiente a la salud espiritual, física, moral y de todo de la iglesia. Porque, ¿qué queda el Señor de la iglesia? Es el dueño, él es su redentor y él es el novio de la iglesia. Él se va a casar con la iglesia. Dice que la iglesia es una iglesia pura y sin mancha, hermano. Usted va a ver que algunas de estas tenían mancha. Por eso es que él le reprocha, le dice, esto hay que corregirlo. Y le explica cómo y le da el detalle para que no quede ninguna duda. Por eso es importante que estas cartas se estudien, se prediquen, se vivan, se crean y se tengan siempre en mente por la iglesia. Así que eso es lo que estamos haciendo hoy. La carta a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a Tatira la vamos a ver hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Importante recordar, como le dijo el hermanito James la semana pasada, el libro Apocalipsis está dividido en tres grandes partes, ¿ok? El mismo Señor lo dice a través del verso 19 del capítulo 1, dice, escribe, le dice a Juan, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán. Que es importante porque no todas las cosas ocurren al mismo tiempo. Capítulo 1 son las cosas que Juan vio. Fue y las escribió. Las cosas que son, fue las iglesias, lo que son, lo que está sucediendo. Y las cosas que han de ser después de estas, que es la que incluye el capítulo 4 hasta el final. Es importante hacer esa distinción para que no caigamos en el error de mezclar todas las cosas a la misma vez. ¿Sí? Cada cosa en su orden. Hay una cronología que es importante. Así que hoy vamos a estar empezando a ver las cosas que son. ¿Sí? Dicho sea de paso, usted va a ver paralelo en esas cosas que son, en esas primeras cuatro iglesias, y las cosas de hoy, que también son. Para Juan, ya habían unas que iban a ser en el futuro. Pero para nosotros, esas cosas son hoy, están sucediendo hoy. Y hay otras que van a estar de aquí al tiempo que se consume lo que dice la revelación del Señor Jesucristo. ¿Qué? Estas cartas, había unas como unas cajitas de colores aquí, pero no se ven. Anyway, ¿ok? Era para que usted viera, porque como hay tanto nombre, el poder ver las cartas. Entonces, estas iglesias, hermano, empezando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, están en un arco en lo que hoy es Turquía. En aquellos tiempos se conocía como Asia. La nación de Turquía no existía. Esto componía una ruta de correo, una ruta postal. Pesaba así mismo, el correo llegaba por barco aquí a Éfeso, después iba a Esmirna, a Pérgamo y a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, a Laodicea, y por ahí seguía para las otras. En ese mismo orden están puestas en la escritura. Eso no es casualidad, es que era la forma en que el correo se regaba. Da la impresión, ¿verdad?, la noción de que la carta de Éfeso era para leerse en las otras iglesias también, porque le está escribiendo no a una iglesia como algo específico que no solamente estuviera ocurriendo en aquella iglesia, más bien era una advertencia que aplicaba a las iglesias. Por eso dice, gloria al Señor, usted lee el verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, el mismo Espíritu le habla a todas las iglesias. Claro está, habían unos asuntos específicos con cada una, pero aplica a todas, hermano. ¿Ok? Así que todas estas ciudades, en una forma u otra, existen hoy, no necesariamente con el mismo nombre. Así que en muchas de ellas pues existen ruinas y diferentes cosas que para poder ambientar, ¿verdad?, donde estamos en cada una, pues hemos colocado algunas láminas para que usted se pueda familiarizar. Estas cartas son muy cortas, hermano. Bien cortas. La más larga de las cuatro que vamos a ver hoy es la última, la de Tiatira. Y Tiatira era la iglesia más chiquita. Y le escribieron la carta más larga. ¿Okay? Que tenía unos detalles bien importantes que al Señor le plació ser la más larga. ¿Okay? Algunas son más breves, ¿verdad? Como la de Pérgamo, Esmirna, y la más larga de todas, definitivamente por mucho, es la carta a Tiatira. La vamos a poder ver hoy. Se va a ver la razón. Casi todas tienen la misma estructura, el saludo, reproche o elogio, no necesariamente en ese orden, y también era un detalle respecto a ciertos ataques a los cuales ellas son sujetas, cosas que tienen que estar pendientes, y al final una advertencia con una promesa. ¿Amén? Bien importante. Así que no necesariamente hay que encontrar todos los elementos en cierta forma, pero por lo general todas estas cartas pues contienen esta idea. ¿Ok? La recompensa casi siempre es la conclusión de la carta, el último verso o versos de la carta. ¿Ok? Esas recompensas se van a hacer patentes en la segunda venida de Cristo, hermano. ¿Ok? Porque hablan de unas realidades que solamente van a estar disponibles cuando estemos en la eternidad. Y la eternidad va a ocurrir después que haya venido el Señor Jesucristo por segunda vez. Gracias. ¿Ok? Así que Todas las situaciones que usted va a ver como recompensa son detalles de esa eternidad que nos habla la palabra del Señor. Detalles los vamos a poder ver al final del libro cuando vayamos allá y el Señor nos permita llegar allí. Esta es una ilustración de la visión de Juan. Dice, el que estaba en medio de los siete candeleros de oro y tiene las estrellas de Dios en su mano, amén, y de su boca sale una espada aguda y su rostro era resplandeciente como el sol y sus pies como bronce bruñido. ¿Usted recuerda todo eso? Esa es la ilustración. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. Mira a Juan aquí abajo. Amén. Esa es una impresión de un artista, ¿verdad? Así que tiene un cinto, unos vestidos blancos resplandecientes y un cinto de oro. Amén. Esa es una visión adaptada para Juan de la gloria del Señor Jesucristo, el que les escribe a las iglesias. ¿Ok? Primero, vamos entonces a ambientar un poquito, ¿verdad?, los mensajes que se le dan a las cartas antes de ir a cada uno en específico, perdón, a los que se dan a las iglesias antes de ir a los específicos. ¿Ok? Primero que nada, obviamente, esos mensajes llevan un nombre de la iglesia. Por ejemplo, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Por ángel, lo que vamos a entender es el líder de la iglesia. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Y por ahí empieza. O sea que hay cosas específicas de la iglesia de Éfeso en el siglo primero. Esta carta se escribió alrededor del año 95, después de Cristo. Pues, habían iglesias allí en esos años, con su pastor. Al igual que nosotros estamos aquí congregados. Pero esa carta era dirigida a esa iglesia. Tiene aplicación para esa iglesia. Gloria a Dios. ¿Sí? También, ese mensaje aplica a iglesias parecidas en la actualidad. Usted va a ver que hay un paralelo grande, grande, con las situaciones que aquejan a la iglesia hoy. ¿Amén? Así que tiene aplicación para hoy. ¿Sí? También hay aplicación no solamente para iglesias hoy, sino también para individuos, ¿ok? Para individuos, porque la iglesia se compone de las almas salvas, amén, de los que han sido redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia se compone de hijos de Dios, de cristianos, así que aplica también para los individuos de hoy. También es importante notar que por lo que usted va a estar viendo, y lo vamos a poder ir demostrando hoy, cuando vamos de carta en carta y describe las situaciones que en cada una de ellas hay, es evidente de que hay una cercanísima asociación con la forma en que ha ido ocurriendo la historia de la iglesia desde el tiempo de Jesucristo hasta hoy. ¿Okay? O sea que hay ciertos periodos de la historia de la iglesia que son descritos al pie de la letra por cada una de estas cartas. ¿Amén? Pero también no quiere decir que una situación que sucedió en un momento dado en el año 100 después de Cristo, ¿verdad? No quiere decir que hoy en día no esté ocurriendo, porque usted va a ver que a la misma vez que son cronológicas en cierta forma, pues también lo que describen para cada una está de cierta forma u otra aplicando, lamentablemente, a la iglesia hoy. Digo lamentablemente, porque me estoy refiriendo más bien a, por ejemplo, Éfeso, has dejado tu primer amor. ¿Habrán iglesias que han dejado su primer amor? Amén. ¿Habrán otros que están haciendo amistad con el mundo? Pues, seguro, hermano. ¿Ah? Y todo ese tipo de cosas. ¿Habrá iglesia que está siendo perseguida? Sí, amén, también. O sea, que esos mensajes son válidos todos hoy. Pero hubo periodos grandes en la historia donde hubo una especial persecución, una cosa concentradamente diabólica y maligna. Y lo vamos a poder ver a través de la carta. ¿Okay? Refiero mayormente a la carta a Esmirna, ¿verdad? Cuando digo la persecución, lo vamos a poder ver en un momentito. Gloria a Dios. Hermanito, esto no lo vamos a explicar hoy porque para esto hace falta un semestre entero. Bien. Esto básicamente es una parte de un diagrama. Esto es un hermanito, ¿verdad?, que a principios de siglo se llama Clarence Larkin. Este señor, este hermanito Clarence, ¿verdad?, con la tecnología disponible de aquel entonces, que no había nada electrónico, pues él preparó un diagrama larguísimo. Eso sigue para allá. Si sigue para allá, llega como hasta el dealer de carro, de largo que bien. Esta es la porción de las iglesias, ¿ok? Mensaje a las siete iglesias comparado con la historia. Este es el asunto del paralelo de las cartas a las iglesias con la realidad de la historia de la iglesia. Obviamente, Juan o los hermanitos de Tiatira, de Pérgamo, de Sardis, pues no podían tener esta perspectiva porque ellos estaban en el tiempo cero. Nosotros, que leemos la carta pasando más de 2000 años, no tanto, 2000 años, 1900 años. Pero nos damos cuenta de que hay una historia de la iglesia. Y cuando usted mira la historia de la iglesia y mira lo que dicen las cartas en el orden en que están, dicen, pero esto va una cosa detrás de la otra. ¿Eh? Esa visión, esa bendición la tenemos nosotros. Eso fue lo que hizo este señor. ¿Eh? Hoy vamos a estar hablando en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Él le llama los periodos, ¿verdad? Esto tiene que ver también con un concepto que se llama dispensacionalismo. No vamos a ir al detalle del dispensacionalismo hoy, pero más bien quiere decir que Dios se ha ido revelando desde el principio del tiempo sistemáticamente a la humanidad. ¿Okay? Eso también se le conoce como teología sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que Dios en un todo, usando todo lo que está a su disposición, se le ha ido revelando al hombre paulatinamente. Al principio había Dios, se le reveló a Adán y Eva, pero él no le dijo el nombre, ¿te recuerdas? ¿A quién le dijo el nombre? A Moisés, cuando estaba en la zarza ardiendo, dice, y si me preguntan quién tú eres, ¿qué yo le voy a decir? Tú le vas a decir que yo soy el que soy, y tú le vas a decir que yo soy, te envió a donde ellos. Es la primera vez que Dios revela su nombre. Y después más adelante le llaman el gran yo soy, le llaman el Jehová de los ejércitos, le llaman el ángel de Jehová, le llaman el león de Judá, y por ahí sigue todos los nombres. O sea, ha ido en crecimiento la revelación de Dios para que nosotros lo podamos conocer mejor. ¿Amén? Eso está dividido en lo que llaman dispensación, o sea, ciertos periodos que muchas veces son paralelos con ciertos pactos. Usted recuerda el pacto de Abraham. Hay una dispensación del pacto de Abraham. Después está el pacto con David, ¿sí? Pacto con David. Después hay una dispensación que es del nuevo pacto. Estamos ahora. El nuevo pacto en mi sangre, en la sangre de Cristo. Entonces sí. Así que usted, hay unas divisiones que son claras. Y este hermanito también, ¿verdad? Propiamente, y que uno estudiando la palabra del Señor se da cuenta, habla de los diferentes periodos de las iglesias. En Éfeso, por ejemplo, la iglesia que resbala. ¿Resbaló de dónde? De su primer amor, ¿te recuerdas, verdad? La iglesia perseguida, en Mirna. La iglesia licenciosa, o sea, licenciosa quiere decir que está dejando contaminarse y que está aflojando, dejando que todas las cosas, todo está bien. Y no está siendo cautelosa con su santidad. ¿Qué? Entonces, la de Tiatira es la de Pérgamo, pero llevado al extremo. Cuando ya la iglesia se ha contaminado con el mundo. ¿Sí? Y ahí nos vamos a detener hoy. Cierta historia. Tiatira aplica más o menos al periodo medieval. Y la iglesia antigua, como hasta el año 300, después de Cristo, están las primeras tres cartas. ¿Sí? Y más adelante, cuando la vayamos la semana que viene, Dios mediante, entonces vamos a poder ir a las tres iglesias adelante. Hay como unas subdivisiones, natural, tres, una y tres. ¿Okay? Y por aquí está la revelación, los cristianos, los diferentes grupos que surgieron, y también después la iglesia apóstata que va por aquí, ¿eh? Desarrollándose hasta el final de la opción. ¿Okay? En el web, puede después bajar este estudio, lo puede imprimir, ¿okay? Esta porción, y usted lo puede hacer sus marcas y todo eso. Bueno, vamos a ir entonces a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Éfeso. Antes que vayamos a la porción, déjeme darle un trasfondo acerca de esta ciudad. Aquí no hay que dar mucho trasfondo en general, porque esa carta la estuvimos estudiando hace poco, ¿te recuerdas? Hablamos de Éfeso y estuvimos ahí a la saciedad. Esa ciudad se le llamaba la metrópoli de Asia, esa era la Nueva York de Asia en aquellos tiempos, con todas las bendiciones y los problemas que eso trae. Y allí estaba situado el culto a lo que ellos llamaban la gran diosa de Diana de los Efesios. ¿Qué? Artemisa era otro nombre para Diana. Y aquí estaba el gran templo de Diana, donde estaba Demetrio y todos los plateros y se dedicaban a hacer souvenirs del templo de Diana. ¿Se recuerda cuando fue Pablo a Éfeso y empezó a predicar la palabra de Dios? La gente empezó a convertirse a Cristo y dejaron de comprar los souvenirs. Y Demetrio tuvo un problema y dijo: Pablo, no podemos dejar que esto siga, tenemos que levantar otra vez el gran culto a Diana de los Efesios. Y cogieron a Pablo y en una turba lo llevaron para allá, formaron un motín, empezaron a gritar: grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, y todo el mundo iba a lo loco, hasta que vino el tribuno romano y los votó para que se tranquilizaran. Pablo tuvo grandes problemas para predicar a Cristo allí, pero aún así estuvo allí años. Y después de ahí, más adelante, en Éfeso, también pudo estar allí, ¿cómo se llama este muchacho? Timoteo, gloria sea al Señor, también estuvo en Éfeso, en algún momento dado, al final, se cree que estuvo pastoreando el mismo apóstol Juan, ya al final de sus días, en Éfeso. De hecho, la tumba conocida del apóstol Juan está en Éfeso, también. ¿Amén? Así que, allí trabajó el apóstol Pablo, directamente en Éfeso, y la iglesia en Éfeso la estableció él, para la gloria del Señor. Así que, el Señor Jesucristo les habla directamente a esta iglesia, de la cual tenemos historia antes de que Juan le escribiera, a nombre del Señor Jesucristo, cuando Pablo estableció la iglesia allí, y también para el tiempo cuando Juan escribió. ¿Sí? La carta a los Efesios se escribió más o menos cerca del año 50 y pico, después de Cristo, y Juan escribió el Apocalipsis en el año 95, o sea, tenemos dos, en los Hechos se nos habla, y las cartas de Pablo se nos habla de Éfeso en un tiempo, y en Apocalipsis se nos habla de Éfeso 40 años después. ¿Qué pasaron en esos 40 años? Lo podemos ver en la advertencia que el Señor Jesucristo le va a dar. ¿Sí? Bien importante, porque de esta iglesia sí conocemos historia antes de que el Señor le escribiera ahora en el Apocalipsis. Bien importante. Reseña de esta. Esta es la famosa diosa Diana, esa, la diosa de la fertilidad, que se ilustra con un montón de pecho y un montón de hijitos colgando, y hijitos por donde quiera y pecho donde quiera. Esa era una diosa que la ponían dentro de un templo gigante, 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 que ya hoy en día no existe nada, pero en aquellos tiempos era lo más grande que había. Y alrededor de ese templo existía lo que se llamaba el posada. Cuanto maleante, pillo, violador, tráfala que fuera, llegaba allí y se acercaba a cierta distancia el templo de Diana y no le podían hacer nada. Estaba como se llaman, lo que llaman santuario, allí no me pueden tocar. Por lo tanto, alrededor del templo de Artemisa, lo que había era una maraña de indeseables. ¿Qué? Y entonces allí estaban los pillos, allí estaban los tramposos, los cambistas, los usureros, las prostitutas, todos los que iban a adorar los ídolos, todos. Esa era la gran fama, ¿verdad?, del templo de Diana, de este muñeco que está aquí. Existe también, gloria sea al Señor, el gran foro, teatro, en Éfeso, bien famoso, visto desde arriba, y la vía principal en Éfeso, parte de las columnas que quedan de la vía de la ágora era el mercado, y una gran biblioteca que había construido el pueblo romano, biblioteca de Celso, todas estas cosas impresionantes, y hablan de lo grande que era esa ciudad en aquellos tiempos, ¿ok? Así que Pablo le está escribiendo a esta iglesia en el año 55, y el Señor Jesucristo le escribió también directamente a través del apóstol Juan en el año 95. Vamos a ver qué tiene el Señor que decirle a la iglesia de Éfeso. ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte? Hermanito voluntario. Hermanita Sara, y entonces la próxima lo lee la hermanita Luz María. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Apocalipsis 2, 1 al 7.
Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, esta es la carta a la iglesia de Éfeso. Gloria sea al Señor. Usted ve lo que está diciendo. Le advierte primero, dándole las credenciales del Señor Jesucristo que escribe. Amén. Le dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, usted lo vio representado en el capítulo 1. El que está en medio de los siete candeleros de oro, lo mismo que describe, le está diciendo, este es el mismo que le dijo a Juan que escribiera las cosas que han visto, las cosas que son y las cosas que serán. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Alfa y Omega, ese es el que le está hablando a la iglesia de esto. Gloria al Señor. Y empieza diciéndole en el verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese es el elogio. Amén. Importante. Y ustedes han estado resistiendo, trabajando arduamente, fielmente, y contra aquellos que han venido con falsa doctrina, reclamando ser apóstoles sin serlo, ustedes no los han soportado. O sea, ustedes no les han reído la gracia, es lo que quiere decir. Ustedes han sido firmes con la doctrina. Y han sufrido, y han tenido paciencia, y han trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no han disminuido en su trabajo. Gloria sea al Señor. Imagínense que el Señor Jesucristo viniera y nos dijera eso mismo, hermano. Porque no es lo mismo que se lo diga cualquiera por allá. Que venga el mismo Señor Jesucristo y diga eso. Esa es la evaluación. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bendición tan grande. De la misma forma, lo vamos a ver ahora en detalle, el Señor entonces pasa hacia una observación. El verso 4. Que donde le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mas sin embargo, habla de que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre en el verso 3. Pero es evidente que cuando llegamos al verso 4 ha pasado un tiempo, y el Señor se refiere a un tiempo, más allá del primer tiempo, cuando la iglesia se enfrió en su amor al Señor Jesucristo. Seguía en unos rudimentos, seguía en unos artificios, seguía en unos ritos, seguía en unas costumbres, seguían apegados a la doctrina fiel, pero estaban más mecánicos y más rituales que por amor. Les hace el reproche y les hace una advertencia, le da la solución y dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda cómo era tu primer amor conmigo. Recuerda cómo yo te amaba y tú me amabas de la misma forma. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el antídoto, hermano. Cuando uno no ama al Señor o se enfría en el amor del Señor, es porque uno se olvidó de dónde se salió, dice la palabra. Acuérdate de dónde te sacó. ¿Por qué se tiene que acordar uno de dónde te sacó? Hay gente que dice: ay, las cosas malas uno no se acuerda. Pero es que estas no son cosas malas. Cosas malas de cuando Cristo te sacó y te redimió, esas cosas no son malas. Uno tiene que recordar, recuerda tanto de dónde has caído. Recuérdate y acuérdate de dónde te sacó. Que puso tus pies sobre piedra y enderezó tus pasos. Salmo 40, verso 1 al 3, dice lo mismo. Puso en mi boca un cantito nuevo de alabanza a nuestro Dios. Por tanto, oirán esto mucho y glorificarán y creerán en Jehová. O sea, que es un testimonio cuando la iglesia anda en buenas andanzas, gloria al Señor, en un amor genuino hacia el Señor. Eso es lo que está diciendo. Dice: haz las primeras obras, aquellas que tú hacías, ¿te acuerdas? Cuando estaba lleno del amor de Dios en tu corazón, el mismo amor que yo puse en ti para que me amaras, ese amor es el que yo reclamo ahora. Este periodo, hermano, de la carta a Éfeso, recuerde que estamos haciendo el paralelo entre los diferentes periodos. Éfeso es el primer periodo. Éfeso se refiere mayormente al periodo apostólico. ¿Qué? ¿Qué quiere decir periodo apostólico? Pues que periodo cuando estaban los apóstoles vivos, hermano. Cuando los apóstoles fueron muriendo, pues ese periodo apostólico pasó y fue sucedido por un periodo que se llama post-apostólico. Estaban los discípulos de los apóstoles. Uno de esos famosos fue un tal Policarpo. Te ayudo de Policarpo, ahorita lo vamos a mencionar. Policarpo fue un discípulo de Juan. Así que Policarpo es de los que se conoce y se mencionan colectivamente como los padres de la iglesia. The Church Fathers, le llaman en inglés. A un grupo colectivo de personas que fueron las generaciones, dos o tres generaciones que vinieron después de los apóstoles. Que estaban basados en la doctrina de los apóstoles. Y ellos fueron los que Dios utilizó para seguir estableciendo la iglesia más allá de donde los apóstoles pudieron llegar. Policarpo, por ejemplo, fue uno de ellos que estuvo activo en Esmirna. ¿Amén? Lo vamos a ver más adelante. Éfeso, para reseñar, quiere decir deseada. Ciudad deseada. Todos estos nombres, hermanos, aquellos que hemos podido encontrar su significado, tienen un paralelo con el mensaje que el Señor Jesucristo les está dando. Les está diciendo: yo quiero volver a verte con el primer amor que tú tenías para mí. Eso es lo que yo deseo. Porque cuando tú tenías el primer amor por mí, tú eras iglesia deseada para mí. Eso es lo que quiere decir el mensaje. ¿Amén? Por eso es que él hace hincapié acerca de que la iglesia perdió el primer amor. ¿Amén? Y no es casualidad que la iglesia, cuando el Señor le escribe a través del hermanito Pablo, en capítulo 5, 25 al 27, les habla acerca del amor entre la esposa y la esposa. Gloria al Señor. Pero siempre hay un paralelo del amor entre el esposo y la esposa con el amor de Cristo hacia la iglesia. Y por eso es que le dice, amén, que el amor entre esposo y esposa debe ser con el amor que tuvo Cristo por la iglesia, porque Él lo quiere purificar a la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha ni arruga. Eso es lo que Él quería de Éfeso. Su novia, Éfeso, Él quería que fuera la novia más bella, perfecta y que lo amara de corazón. ¿Usted se imagina eso? El sueño más espantoso de un novio que se case y después se da cuenta que la esposa no lo quiere para nada. Eso es lo más terrible que puede pasar. Imagínense eso. Eso es una cadena perpetua. Digo, hoy la gente rápido lo quiere resolver. Ya voy a divorciar. Usted no tiene que estarse divorciando nada, usted tiene que casarse bien desde el principio, gloria al Señor, para glorificar al Señor, amén. Decisiones hay que tomarlas bien. ¿La iglesia fue redimida por Cristo? Pues, ¿qué opción le queda? Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Gloria al Señor. Eso es lo que le está pidiendo el Señor a la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Por eso se lo repite en la carta de Pablo. Amén. Así que el Señor dijo, ustedes son una iglesia fiel, que han trabajado por mi nombre y no han desmayado. Ustedes han seguido batallando, como dirían hoy, abrazo partido por el Evangelio. Pero se han enfriado. Yo sé que hace poquito el hermano James estuvo trayendo un mensaje, ¿verdad?, en el último domingo de septiembre, acerca de esta misma porción de las Escrituras. ¿Ven? Así que, algo bien importante que él elogia a estos hermanitos es acerca de estos que ellos habían probado ser falsos. Ellos decían ser apóstoles, pero no lo eran. Ellos los probaron y encontraron que no, que eran unos mentirosos. ¿Qué pasaba, hermano? Después que había pasado el tiempo de los apóstoles, o sea, que ya los apóstoles estaban siendo mayores, pues, ¿qué pasó? Empezaron a salir un montón de copias de apóstoles. Ah, que yo soy el apóstol tal. ¿Qué no? Pregunta por allá, que yo tengo credenciales y todas esas cosas. Como hoy en día, que una vez yo me acuerdo, yo era líder de jóvenes en otra congregación y vino una persona con la cartera, me dijo, mira, yo soy fulano de tal, yo tengo un carnet de predicador. Y yo decía, pero carnet de predicador, pero ¿qué es eso? Eso es como si uno fuera a sacar una licencia de predicador. Yo nunca había visto eso. Yo como que me pasmé. Yo pensé que estaba relajando conmigo. Pero no, está el concilio, me dio a mí una licencia de predicador. Y yo, pero es que esas cosas no existen. La comisión de predicador se la da el Señor Jesucristo a uno, no es una tarjeta. Entonces yo como que me quedé, a mí me trabajó eso porque yo era un muchachito cuando eso, yo recuerdo. Pero tú tener una tarjeta no te hace a ti predicador, ni te hace evangelista, ni nada, ¿verdad? Pero muchos decían que eran apóstoles y después resultaba que no lo eran. Hoy en día pasa lo mismo, hermano. ¿Cuántos por ahí me dicen que son apóstoles? Apóstol, profeta, donde quiera, hermano, donde quiera. Se va por aquí, a lo mejor en Aguadilla hay 10 o 12 profetas. Gloria al Señor. O sea que es una cosa que va en completa contradicción con las Escrituras. Porque dice la palabra de Dios que eran 12 apóstoles del Cordero. Sus nombres están en los 12 cimientos de la Santa Ciudad. Usted lo va a ver cuando vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Así que si son 12, ¿de dónde saben que hay 12 en Aguadilla y 12 por allá? Completo error. Pasaba también allí. Vinieron, llegaron a Éfeso, pero los efesios dijeron, estos que están aquí, por su testimonio y por su doctrina, estos son falsos apóstoles. Y lo dijeron clarito. Gloria al Señor. Aquí, en 2 Corintios, también Pablo lo había advertido. Dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso estaba sucediendo. Pero cuando los apóstoles empezaron a fallecer, empezaron a florecer todo esto, aprovechándose de que ya no estaban los apóstoles, velando por la santidad y la sanidad de la doctrina en la iglesia. Y ahí los efesios se mantenían como estandarte diciendo, en esta iglesia no se va a meter ningún bucón, ningún mentiroso a predicar lo que no es. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien hecho, gloria al Señor. Y persistían, y persistían, y persistían, hermanos. Si bajaban la guardia, llegaba la falsedad. ¿Eh? Ahora, cuando yo pasaba, ¿sí? O sea, que aquí hay un typo, quiere decir toleró, es un error mío, toleró, pero no toleró, lo que debo decir, estoy al revés, yo es que estoy al revés en la mente ya, es la hora, no toleró a los falsos apóstoles, es que no había visto la palabra falso, cumplió su cometido. También se le menciona, gloria al Señor, a unos personajes raros ahí, que dice, el versículo 6, también aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Sí? Esos nicolaitas van a volver a aparecer en el mensaje a la iglesia a Pérgamo. Esté pendiente de eso. ¿Sí? Ya mismito vamos donde ellos. Muchas se ha hablado de los nicolaitas, que quisieran aquello, que quisieran esto, que no se sabe, que si bla, 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 que si tal cosa. Hay una tradición fuerte en la iglesia, especialmente escrita en estos que sucedieron a los apóstoles, Policarpo, aquel otro, este señor que era de la iglesia en Europa, después me acuerdo. Muchos de ellos escribieron acerca de lo que llegó a pasar con los 7 diáconos. Si sabemos que uno de los diáconos, Esteban, fue apedreado, ¿usted recuerda? Otro, Felipe, fue utilizado a través, como evangelista, a través de Palestina, ¿verdad? E Israel. de uno que se llama Nicolás, prosélito de Antioquía, ¿se recuerda? Nicolás, hay una tradición, no está en la Biblia, pero todos estos padres de la iglesia se concuerdan en que este señor apostató de la fe y eventualmente se transformó en su doctrina. Y que se entiende casi, casi, sin duda, de que ese término nicolaíta se refiere a ese patrón que este señor sentó, de Nicolás, le llaman los nicolaítas, ¿ok? Por el contexto que vemos aquí, las obras de los nicolaítas, y obviamente por lo mismo que se le encomia a la iglesia, que rechazó a la falsa doctrina de los falsos apóstoles, se entiende que lo de nicolaítas tiene mucho que ver con falsa doctrina, ¿ok? ¿Cuánto detalle vamos a ver más qué tipo de falsa doctrina era esa? La vamos a ver cuando vayamos a la iglesia de Pérgamo. ¿Okay? Así que aguante ahí todavía. En Éfeso lo vimos, lo vamos a poder ver en Pérgamo otra vez. Vamos a ver qué son en detalle los nicolaítas. No quiero adelantarme mucho aquí. Para que no, como lo vamos a hablar de ellos nuevamente. ¿Okay? Así que le reprocha, hermanito, el punto neurálgico de la carta es que dejaron el primer amor. Miren lo que Pablo entendía. Ahora, eso uno puede explicar muchas veces, que es lo del primer amor. Miren Filipenses 3, 8 y 9. ¿Okay? Lo que Pablo dice en el Espíritu. Dice, ciertamente, este es él, testimonio de él. ¿Okay? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Vaya viendo los términos que él usa. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, mira, a mí no me importa nada, ni lo que yo fuera antes, ni credenciales, ni títulos, ni nada. A mí me importa que yo le pueda servir al Señor de corazón, y amarle de la misma forma que Él me amó a mí. Gloria sea al Señor. Dice, por amor del cual, por el amor que le tengo a Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí, hermano? Está diciendo que la pérdida de amor por Cristo es más bien una sustitución de nuestro amor. En lugar de dárselo 100% al Señor, lo estamos dividiendo en otras cosas. No me malentienda. No estamos diciendo que entonces usted no va a amar a su familia. Él dice, pero no puedo amar a más nadie más que al Señor. No es eso lo que estamos diciendo. Acuérdese que el que no le sirve al Señor, el que no ama al Señor, está amando ¿qué cosa? Está amando al mundo. Cuando falla el amor a Dios, está dividiéndose ese amor y se le está dando a Dios y se está compartiendo con el mundo. Pablo está diciendo, yo no comparto nada. Mi amor es todo para el Señor. Por eso es que yo lo he perdido todo. Y todo lo de otro, a mí no me importa más, eso es basura. Aquí dice basura, es fin. La palabra original dice estiércol, caca de animales, perdone la palabra. Entonces Pablo era más gráfico, usted lo va a ver ahorita, cuando vayamos a discutir la señora esta, Jezabel, precisamente eso es lo que quería decir el nombre, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué? Es directo, mira el amor y la forma que Pablo lo describe gráficamente, cuál era su entrega al Señor. Eso es lo que él, ¿verdad?, decía de parte del Señor, y eso es lo que el Señor Jesucristo espera de la iglesia, de eso, la entrega total al Señor. Amén. Así hizo Él con nosotros, amén. Nos entregó en la cruz por nosotros. Más adelante, Pablo dice también, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Él está diciendo. Eso es lo que quiere decir el primer amor. De la misma forma que Cristo nos amó, nosotros amarle también. Amén. Por fuera se veían bien, pero el Señor sabía que había algo que necesitaba. ¿Sí? Y yo digo aquí que este es el punto de partida de fracaso para toda congregación. Si no estamos pendientes de nuestro amor al Señor. Usted se congrega, usted está con su familia, usted tiene su trabajo, usted tiene cuántas cosas, ve un montón de cosas, ¿verdad? Es bien fácil perderse en toda la maraña, en la mecánica de las cosas. Y de momento usted dice, ¿y por qué yo estoy haciendo todo esto? Lo estoy haciendo porque yo amo al Señor por sobre todas las cosas. ¿Como Él me amó a mí? Sí. Muy bien. Si la contestación es ahí me cogí. ¿Por qué yo estaba haciendo estas cosas? La hice porque me vi bien. La hice para caerle bien a aquel. La hice porque como yo la sé hacer, y yo soy el único, pues la hice por hacerla. ¿Vieron? Pero cuando uno se agarra y dice, estoy haciendo las cosas, se vieron bien porque las hice, pero amé al Señor. Ese es el móvil genuino. Ese es el móvil de la novia de Cristo para su esposo. Amén. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en su mensaje de despedida a Éfeso, en Hechos 20. Le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esto es 40 años antes de que pasara, ¿no? Que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 40 años después, estaba siendo la iglesia atacada por esos que traían falsa doctrina, hermano. ¿Sí? Eso se cumplió así. Entonces, los incrédulos y los ateos, que se pasan diciendo que todos los libros de la Biblia se escribieron después que pasaron los eventos, pues ahí no saben qué decir. Porque está requete probado que la carta de los Efesios se escribió en el año 50 y pico. Y está requete probado que los apóstoles vinieron 30 y pico, 40 años después. Exactamente cuando está el apóstol Juan escribiendo. ¿Sí? Porque la gente se va de pecho tratando de decir las cosas que son de cierta forma como ellos piensan. Por no creerle al Señor. Los malabares que la gente hace por no creerle al Señor. Las cosas más ridículas salen de sus bocas. Gloria sea al Señor. Así que Éfeso, necesito que me ame de corazón. Mire la promesa que él le hace para la gloria del Señor. Versículo 7, que es el versículo clave, dice, al que venciere, le dará comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Usted sabe qué es lo que dice la carta del apóstol Juan, la carta? Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que, ¿qué es lo que dice la otra parte? ¿Usted lo conoce? Ustedes, hijitos, le han vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que, ¿ah? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Amén? Eso lo dijo el apóstol Juan. Esos son los que vencen al mundo. Ahí no es la lucha suya. No es usted contra el mundo, como hay una serie antes. Uno contra el mundo, yo no conozco, yo jovencito. Pero eso no es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos diciendo es, el que vence al mundo, el que vence al mal, el que vence al pecado, es al que Dios ha capacitado, el que Dios ha limpiado a través de la sangre de Cristo. Pero eso es, el que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está diciendo aquí, ustedes son hombres de fe, ustedes son mujeres de fe, ustedes son vencedoras en el nombre de Cristo. ¿Amén? Pero tengo contra ti que tú estás haciendo las cosas por hacerlo. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Se va a ver después, cuando llega Apocalipsis 21, de momento dice, mira el árbol de la vida ahí, que está en el mismo, pasa, está creciendo encima del río, del agua de Dios, y que tiene el tronco, nace de un lado de la ribera y del otro lado. Amén. Y las hojas crecen y son para la sanidad de todas las naciones. Usted va a ver todo lo que quiere decir eso. Pero mientras tanto, cuando vayamos allá, usted va a recordar lo que dijimos aquí de Éfeso, ¿amén? Todas estas promesas para la gloria del Señor. ¡Amén! Vamos a la segunda carta. Vamos rápido, como dicen por ahí, como el carrito del gas. Rapidito. Porque son cuatro. Son cuatro temas y quiero que estemos todavía despiertos, ¿amén? Esmirna. Esmirna. Segunda carta. ¿Te recuerdas? Empezamos por Éfeso, vamos a Esmirna. Ahora, esta es la plaza de mercado antigua en Esmirna. Amén. La foto que vemos aquí. ¿Algún hermanito que quiera leer? No, todavía no lo leamos. Ya me invito. Le toca a la hermana Luz María, pero vamos a una reseña primero. ¿Ok? Para así poder ver. Segundo mensaje. Otra ciudad bien grande, Esmirna. Una ciudad gigantesca, no tan grande como es esto. Gloria al Señor. Pero se decía que era la más hermosa de todas. ¿Ok? Era próspera y obviamente era una ciudad fiel a Roma. Era una ciudad bien estudiada, era bien famosa por su avance en la ciencia y en la medicina. ¿Amén? Y se le consideraba como el orgullo de toda Asia. ¡Qué bueno! ¿Qué? En el año 25 le dieron el honor de ser la única ciudad en levantar un templo para adoración del emperador Tiberio. Ya empezaron a dañarlo. Usted dirá, ¿pero qué es eso? Pues los emperadores se les adoraba como dioses, hermano. Los emperadores romanos eran dioses por definición de su religión. ¿Ok? El emperador era un ser divino, según ellos. Así que, te dirá, Calígula era un ser divino. Nerón, pues seguro. Si ellos le llaman divino a eso, pues le llaman divino a cualquiera, ¿verdad? Nerón, Calígula, Severiano, Decio, toda esa gente que eran una cosa terrible, pero eran dioses. Y antes que se le adelantaran, vino en mina y dijo, aquí está, el templo para la adoración de Tiberio. Tiberio César. 600 años antes, esa ciudad que ya existía fue destruida. Y como 300 y pico años después, Alejandro Magno, lo hemos visto en la historia, ¿verdad? Lo vimos en la historia del libro de Daniel, reconstruyó la ciudad. De ahí que surge la leyenda del Fénix. ¿Usted ha oído la leyenda del Fénix? Que después de la ceniza destruida, el Fénix se reconstituye y sale volando. El Fénix. Esa figura del Fénix se la aplicaba a Esmirna. Así que Esmirna era una ciudad bien orgullosa porque decía, a nosotros no nos acaba ni el terremoto, ni el fuego, ni nadie. A nosotros no nos mata nadie, dirían hoy en día, ¿verdad? En refrán aguadillano puertorriqueño. Nosotros somos invencibles, nosotros somos orgullo de Asia, primer templo a Tiberio, nosotros salimos de la ceniza, nosotros no nos mata nadie. Pero es una ciudad sumamente orgullosa. Gloria sea al Señor. Estamos hablando de la ciudad secular. ¿Qué? Y se desarrolló en ese lugar, ¿verdad?, fuertemente el culto al emperador. Este era, ¿cómo se llama? Nerón, sus tiempos. ¿Qué? Y entonces, todos los ciudadanos se esperaba que pasaran, ¿verdad?, delante del busto del emperador que estaba dentro de ese templo y dijeran, César es el Señor. Por eso cuando a Jesucristo le presentaron la moneda, le dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Porque para ellos el César era Dios. Pero es del César. Entonces él le dice, al César se le da lo que es de César. No es como dice, brega con el Estado y brega con la Iglesia. Hay gente que lo interpreta mal. ¿Tú eres de César? Preguntó a él. Pues dale a César lo que es de César. ¿Tú eres del Señor Jesucristo? ¿Tú le sirves a Dios? Pues alaba a Dios y bendice a Dios. Sírvele de corazón. Como que dice, tú no puedes servir a las dos cosas. Tú no vas a servir a César y vas a servir al Señor. Para ellos fue un mensaje completamente político. ¿Sí? Pero como tú lo entiendes a través del contexto de la Escritura, era otra cosa que él les quería decir. Estaba refiriendo más bien a la adoración a este tipo de personas, que eran hombres de carne y hueso, ¿sí? Y los pretendía que los adoraran como dioses. ¿Ok? Imagínese usted cristiano en Esmirna, usted va a pasar delante del templo de ese Señor y va a decir, César es el Señor. No, ¿cómo va a decir César es el Señor? No puede, ¿verdad? No puede servir a dos señores. Ahí mismo en Esmirna, 60 años después que se escribió esta carta, este señor Policarpo, que lo vemos aquí en el centro del fuego aquí, que lo estaban perforando con esta espada, cuando había un anciano, 86 años, lo agarraron por predicar a Cristo, lo amarraron a una estaca, le pegaron fuego al señor. Este es el famoso que le dijeron, mira Policarpo, tú te puedes salvar de esta. Lo que tienes que decirle es maldecir el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Y él le dijo, mira, yo le he servido ya por más de 70 años. ¿Cómo yo voy a blasfemar al nombre de mi rey que me salvó? El viejito. Y el viejito pues murió ese día. Allí. ¿Sí? Así que, a través de la época de los mártires, que es lo que vamos a ver en la reseña de Esmirna. ¿Ok? Empieza esa época terrible de persecución en la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a ver esa porción ahora para que usted vea cómo cambia el tema rápido cuando va a Esmirna. Algún hermanito valiente que la cree. Vamos a ir bien rápido en esta parte, hermano, en las otras también. Hermanita Luz María, ¿cómo es?
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Amén. Esta es la carta más corta, hermano. La carta termina bien cortita, 4 versos nada más. Amén. Vamos a reseñarla entonces en nombre de Jesucristo. Hay unas imágenes, ¿verdad?, que resumen bien claro lo que está pasando ahí. Está hablando de persecución. Está hablando de 10 días de tribulación. Está hablando de que eres rico, pero a la misma vez es pobre. ¿Ok? No temas lo que vas a padecer. El diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está hablando de un periodo de persecución grande, grande, en esos entonces, hermano. Es notorio, ¿verdad?, que a través de esta historia que vamos a estar viendo aquí, los cristianos eran torturados y puestos a muerte, hermano, por su fe. ¿Okay? Esta ilustración que vemos aquí en el circo romano, ¿verdad?, donde vemos aquí a unos que le están soltando los leones y ellos están orando aquí al final. Y lo que está aquí detrás para alumbrarse, hermanos, son cristianos amarrados a estos palos y le están pegando fuego. ¿Tú lo ves aquí? Mientras tanto están todos celebrando aquí arriba. Eso no es una exageración. Esas cosas sucedían así, literalmente así. ¿Ok? A lo largo de un periodo donde se manifestó a través de 10 emperadores. ¿Ok? Que no es casualidad que iban a tener tribulación por 10 días, refiriéndose a 10 diferentes instancias de tiempo donde fueron probados a lo largo de 200 y pico de años. Esto fue justo después que los apóstoles fallecieron. Esta viene a ser la segunda época de la iglesia como tal. ¿Ok? Así que este cuadro se llama así mismo, The Last Prayer. Gloria a Dios. El periodo de la persecución. ¿Okay? Desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. En esos 200 y pico de años se desarrollaron 10 periodos grandes dirigidos por 10 emperadores de persecución contra la iglesia. ¿Ok? Este periodo se entiende que termina, según vemos, cuando vino este otro señor, emperador Constantino, y declaró que todo el mundo podía adorar al que él quisiera. Muchos vieron eso como una bendición. Más bien como una terminación a la persecución. Pero eso habría otro problema gigante que lo vamos a ver cuando vayamos a la carta a Pérgamo y a Tiatira. ¿Amén? Así que este señor, en la literatura histórica, lo ponen por las nubes, en realidad abrió la puerta para otro problema más en la iglesia, lo vamos a ver más adelante. El nombre es Mirna, quiere decir mirra. Mirra. En griego, mirra. La mirra, como usted recordará, se usaba para embalsamar. ¿Okay? La mirra era como una resina de esta mata que tenía espinas. Se la ve allí. ¿Okay? No es casualidad que el Señor Jesucristo se dirija a ella y dice, el que estuvo muerto y vivió, les dice esto. Está hablando de alguien que muere, lo embalsaman y resucita. ¿Amén? Y el nombre de la iglesia se llama mirra. O sea, eso no es casualidad. Es parte de lo que el Señor Jesucristo les quiere decir. Mirra, ¿ok? Cuando sacaban la resina, para sacarla había que triturar la mata. Trituraban la mata y lo que salía era la resina, la savia, con ese olor altamente aromático. Y eso era lo que estaba pasando con la iglesia. A la iglesia la estaban persiguiendo. Estaban matando a la gente. Y mientras más mataban, más se regaba la fe. Mientras más perseguían, más se regaba la fe. Amén. Más crecía la iglesia, más se fortalecía su fe, más se predicaba el evangelio. Así que de nada le valía el matar a la gente por montones, porque mientras más mataban, más se convertían a Cristo. Así era. Por eso se paraliza. No es casualidad. El Señor no tiene casualidades, el Señor lo sabe todo, para él no hay casualidad, las cosas son fríamente calculadas. Lo que llama mirra es refiriéndose bien seguramente al carácter de la iglesia en ese entonces, como si fuera una ofrenda de incienso agradable a Dios. Claramente el mensaje, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Eso pasó literalmente, hermano. ¿A cuántos no los quemaron? ¿A cuántos no crucificaron? ¿A cuántos no torturaron por montones de tiempo, hermano? ¿Amén? Y esta es la historia de los mártires de la iglesia. Hay un libro que se llama Fox's Books of Martyrs. Usted va allí y lo que es que le da como una pesadez en el corazón cuando uno empieza a leer eso, porque eso es una cosa que empieza a describir todos los martirios de todas estas personas santos en la fe. ¿Amén? Pero por el otro lado, la pesadera del corazón viene, no tanto por ellos, porque ellos tuvieron su victoria, ellos están en la gloria con Cristo. La pesadez le viene a uno porque a veces, hoy en día, uno se pone a comparar con la vagancia y la comodidad de la gente hoy, y a uno se le pone el corazón como una pasa. ¿Ok? Entonces eso pone a pensar a uno, dice, aquella persona, si estaba lloviendo, ¿dejaría de ir a la iglesia? ¿Ah? Él está dando la vida por Cristo, ¿eh? Él le importaría poco cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Está haciendo el máximo sacrificio, gloria a Dios. Pero hoy en día la iglesia se acomoda mucho, que pasa por el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que reevaluar nuestro compromiso con el Señor y estar seguro claramente de estar sirviendo al Señor al 100%, como estamos diciendo los domingos. Amén. Importante. Consígase ese libro. Usted lo puede ver en la internet. Busque Foxes, se escribe F-O-X-E, apóstrofe S, Book of Martyrs. Búsquelo, está ilustrado allí. ¿Qué? La asignación. Y me cuenta después. Todos esos mártires, hermanos, de la iglesia están registrados en esta época. ¿Qué? Y ahí vemos la historia de Policarpo, la que vimos ahorita. ¿Qué? Y el número 10 que vemos aquí es de especial interés, hermano, porque mire, todo esto que estamos viendo aquí, todas estas personas que están aquí, emperadores, desde el año 54 hasta más adelante, Domiciano, todo esto, Trajano, Adrián VII, todos estos personajes que están aquí, estuvieron persiguiendo a la iglesia, hermano. Y esto no era perseguirlo para preguntarlo, hacerle pasar más rato. Esto era para matarlo. ¿Sí? Era una cosa bien terrible, hermano. Los mataban, les quitaban las propiedades, mataban a los hijos, mataban a los padres, todo. Este otro lo estaban crucificando también. Mientras tanto, la gente miraba como si cual cosa, hermano. Era una cosa terrible lo que sucedía. Esas 10 persecuciones, esos 10 días, representan esos 10 periodos de persecución a manos de las autoridades. ¿Ok? Entonces, más adelante, si usted mira bien ahí, el verso 9 dice, conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Está hablando directamente, ¿verdad?, de unos personajes. Si vamos a esos personajes, no cabe duda que está hablando de judíos, ¿verdad? Pero dice que son judíos, o sea, como son verdaderamente judíos. Cristo quería que el judío fuera una persona de fe. ¿Qué quería Cristo del judío? Que creyera en él como su salvador. Dice, ellos se dicen ser judíos, como dicen, judíos de verdad. Pero no lo son. Sino que son más bien una sinagoga de Satanás. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. ¿Okay? Esto era en sustitución del templo. ¿Okay? Hermano, ¿usted se recuerda cuando Pablo iba predicando en una iglesia? ¿Qué pasaba al ratito? Llegaban los judíos que venían de la ciudad anterior, llegaban allí y decían, mira, ese Pablo lo que viene aquí a agitar. Y los que vienen a agitar eran ellos. Pablo se mete en la sinagoga y empieza a decir, que Jesucristo es el Señor y eso no es verdad. Y empieza a decir que no hay que guardar el sábado y eso no es verdad. Y empieza a decir que la ley es para los judíos y que no es para los gentiles y eso no es verdad. Y también dice que los gentiles pueden ser hijos de Dios, y tampoco eso es verdad, y ahí seguía, y la gente, y se pasa armando revoluciones por allá, y aquí va a ser el mismo revolú, la gente, ¿dónde está? ¿Dónde está para cogerlo y sacarlo de aquí? Y por eso era que se formaban aquellos revoluciones. En Listra, lo sacaron afuera y lo apedrearon, ¿se recuerda? En Iconio, en un montón de sitios, lo buscaban y se formaba un revolú. Esos eran los judaizantes. Contra esos, él tronó en la epístola a los Gálatas. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para que se hubieran olvidado de la doctrina y hubieran sido, ¿verdad?, engañados con todas esas otras cargas. Porque venían los judaizantes y decían, ustedes no son libres, que Cristo libres ni nada de esas cosas. Ustedes, si no, ustedes guardan la ley. No, Pablo no nos dijo que guardáramos la ley. Pero ustedes están todos perdidos. ¿Usted se le parece eso a algo hoy? Alguna vez yo me acuerdo, una persona que visitó una iglesia decía, mira, tres dedos, decía, predicando. Tres dedos. Tres dedos. ¿Qué pasa con los tres dedos? Si tú te pones la mano aquí y el pelo tuyo te tapa los tres dedos, estás en el infierno y no lo sabes. Decía. Hermanito, ¿será eso verdad? No, porque el varón no puede tener el pelo largo. Hermano, ¿y qué es pelo largo? A lo mejor alguien me ve y dice que estoy pelo. Entonces hay otro que le gusta casi sin pelo. ¿Sabes? Hay pelo largo y hay pelo largo. Y eso es decir que, mira. Y yo me paré, pues yo era líder de jóvenes allí, yo me paré y le dije, ¿cuán largo tenía el pelo el Señor Jesucristo? Sí, te sabía, porque los que andaban con el pelo corto en Judea eran los homosexuales. Los que andaban sin barba en Judea eran los homosexuales. El judío tenía que tener su barba y todo. Así que Cristo, y estoy seguro, el pelo le tapaba los tres dedos y la mano completa. Pero él decía hoy que los que tenían más de tres dedos de pelo estaban perdidos, hermano. Eso se llama legalismo. Eso se llama votar la gracia del Señor Jesucristo con rudimentos y leyes puestos por hombres. Porque eso no tiene ningún apoyo en la Escritura. Eso se llama tirarle cargas a la gente y pretender trabar la libertad que Cristo les dio y el gozo de la libertad en el Espíritu por rudimentos de hombres. Esos son los judaizantes que estaban allí. Hay muchas otras cosas más, que si ropa, que si pelo, que si pantalla, 20 cosas, hermano. Un montón de cosas. Tampoco quiere decir que todo va. Que como quiera, no, tampoco. Hay unos extremos, ¿no yo? Hay que ser claro con eso. Pero eso de decir, dice, no, lo mismo decía. Decía, el short que tú usas, te pasa a las rodillas. Más para abajo la rodilla estás salvo, más para arriba estás perdido. Así. Ten cuidado como lava el cajo, decían. Yo, ay, Señor santo. Tantas cosas verdaderas que hay que predicar en la palabra del Señor. Y este muchacho se pone con eso. Siguió, y después yo fui. Es que yo no era bien joven. Después yo fui, y le leí el cable al amplificador. Le apagué. Y se formó un jabolú, porque había muchos que querían que él siguiera. Y se formó un jabolú allí. Hay muchas otras cosas más después de esta cuestión. Sí, porque lo que estaba predicando era un disparate, hermano. Eso no es verdad. ¿Ok? Niegan la gracia de Dios y lo sustituyen por obra. Salvación por obra, hermano. Usted va a ver esa sustitución en la carta de Pérgamo y en la carta de Tiatí. ¿Ok? Muchos hoy en día dicen, ¿tú guardas el sábado? ¿Te guardas el sábado? Estás perdido. Ya está. ¿Sí? Todo así, por ahí sigue, hermanito. ¿Ok? Entonces, ¿y qué del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Y qué del verdadero reposo que nos habla el libro a los hebreos? ¿Amén? Nada. Pues entonces se olvidan de eso y dicen, no, olvídate de eso, eso está fácil. Eso se llama gracia barata. Tú tienes que seguir todo esto así. Eso mismo lo hacían los judaizantes. Decían, mira, no. Los gentiles, ¿cómo que ya se salvaron por decir que Cristo es el Salvador? No, ellos tienen que cumplir la ley también. Por eso fue que en el capítulo 15 de los Hechos se reunieron en Jerusalén y decidieron, ¿qué es lo que vamos a hacer con los gentiles? Y dijeron, bueno, los gentiles ni tanto ni tampoco, vamos a dejarle, ¿verdad? Ellos no tienen que fijarse a la ley. Gloria a Dios, les dio el entendimiento el Señor Jesucristo a esa gente. Pero hay ciertas cosas que, ¿verdad?, son unos extremos, pues esas cosas no van a participar. Que no coman animales ahogados, que no coman sangre, ¿verdad? Que se abstengan de fornicación, o sea, de comer alimentos y carnes sacrificadas a ídolos, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. ¿Qué? Así que, cosas razonables, ¿verdad? Por aquello del testimonio, no por cumplir la ley. Así que, gloria sea el Señor por eso. Así que esa falsa imagen de los judaizantes, hermano, está por donde quiera, regado por donde quiera. El mensaje que le está dando el Señor Jesucristo es, primero, van a haber muchos hipócritas que dicen tener el Evangelio y lo que van a traer es legalismo. A eso, identifícalo, ¿ok? Y no le hagas caso. No dejes que esas personas estén en prominencia, sácalo. Está diciendo ahí. Y segundo, ante la tribulación que va a venir, permanece fiel. Mira la promesa. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte, hermano? Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Esta es la muerte eterna. Al que venciere, el que está en Cristo, vencedor, no sufrirá la muerte eterna. Y eso es lo que dice, está ratificando lo que enseña la palabra acerca del que está en Cristo. Gloria a Dios. Vamos con la próxima carta. Gloria al Señor. Pérgamo. Norma. Hermana Norma, vale. Amén. Qué bueno. Verso 12 al 17.
Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tenéis ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos como la iglesia de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce como aquel que no lo recibe.
Esta porción que estamos leyendo ahora de Pérgamo, Pérgamo era otra ciudad no tan importante, no tan grande, pero una ciudad sumamente orgullosa porque tenía un altar al dios Zeus. O sea, cada una de estas ciudades tenía una atracción, algo por lo cual se le conocía. Sí. Entonces, esa rivalidad que había entre ellos por ver cuál era la más famosa, la más esplendorosa, estaba básicamente ocurriendo entre Éfeso, Esmirna y Pérgamo. No es casualidad, eran como que las tres primeras ciudades en esta ruta postal, ¿verdad? ¿Cuál era la principal ciudad de Asia? El esplendor de Asia, la joya de Asia, el epítome de Asia, qué sé yo cuántas cosas, eran ciudades orgullosas, ¿verdad? Era el centro de la vida religiosa definitivamente en la provincia, porque allí se manifestaba la religión griega y la religión romana en su esplendor. Y es evidente por la gran cantidad de templos que hay, ¿ok? Y sus ruinas. Había mucho templo a un montón de dioses. El más famoso de esos templos era a un tal Esculapio. Este Esculapio es el que se representa de donde después sale el caduceo. Usted sabe el caduceo este que tienen los médicos, que representa la, creo que es la sabiduría, ¿no?, en el asunto de poder interesarse y poder curar a los que están enfermos, ¿verdad? Y ahí viene después el juramento de Hipócrates y todas esas cosas, de juro, ¿verdad?, dedicarme a mis pacientes, qué sé yo, cuántas cosas más. Este dios Esculapio, ¿verdad?, está representado aquí como una vara, y mira la serpiente acá, ¿ok? Y era el dios de la sanidad. Entonces, se decía que todo el que estaba enfermo decía: muchacho, vete a Pérgamo. Ahí el santo patrón Esculapio, él te va a curar. Busquen un almanaque de Bristol. Está el almanaque de Bristol, lo que regalan en las farmacias. Y busque a ver si no es verdad que hay un San Esculapio. Será San Esculapio, pero si este era un dios pagano, no hay ningún problema. La iglesia católica romana decía: lo único que le falta es San al principio. Le ponía San Esculapio para que los paganos que adoraban a Esculapio dijeran: no perdemos nada con entrar a la iglesia cristiana. Esa corrupción usted la va a ver empezando aquí, en Pérgamo. Este es el tema de la carta que vamos a ver ahora. Así que poco a poco pues llegó San Esculapio. Gracias, Señor, yo no he conocido a nadie que le haya puesto el nombre. O sea, que hay gente que pone nombre con el almanaque Bristol en la mano. Nombre feísimo. ¿Qué es Lourdes? ¿Usted sabe la de la Virgen de Lourdes? En Francia, que se apareció la Virgen y dice que todo el mundo va a hacer peregrinaciones a Lourdes, como van aquí a la del Pozo, o al Cristo de los Milagros Gloriosos de Buga, allá en Colombia, ¿ah? O van allá a la que se apareció por allá, ¿cómo se llama?, la de la Guadalupe, allá en México. Pues van a Lourdes y se curaban, pero antes no había que ir a Lourdes, iban a Pérgamo. que allí Esculapio, decía Esculapio que lo sanaba. Había un altar a Zeus, ¿qué? Para conmemorar una victoria grande que tuvieron y le dieron el honor a Zeus, ¿ok? También tenía el principal templo de la zona dedicado a Augusto, Augusto César, ¿ok? Y entonces, eventualmente le quitó el lugar a Esmirna como el centro de la adoración al divino emperador. Para que usted vea, esa era la guerra que había entre ellas, ¿ok? Entonces, lo que pasaba también, aquí una parte que yo creo que se me ha quedado, que yo estaba hablando de unas cosas que se llaman los gremios, ¿ok? Los gremios eran como unos grupos que habían en estas ciudades. Ellos estaban prohibidos por Roma, porque eso sonaba como a rebelión, o como organizarse para hacer un desorden. Por lo tanto, ellos no dejaban que la gente se agrupara, hicieran concilios y foros, ni nada de esas cosas, ¿ok? Pero aquí en Pérgamo los dejaban porque allá en Pérgamo se desarrolló también un centro de abastecimiento para las legiones romanas que pasaban por ese camino. Entonces, con tal de que las legiones romanas posaran allí y se abastecieran, le hicieran la vida fácil al ejército romano, pues ellos hacían lo de la vista larga con los gremios que habían aquí. ¿Por qué le menciono los gremios? Porque los gremios, estos gremios tenían una afiliación con ciertos dioses. Entonces, cuando tú eras de un gremio, tú tenías que adorar a ese dios. Entonces, estos gremios muchas veces eran gremios que se dedicaban a abastecer. Yo le dije lo de las legiones romanas. Había unos gremios y tú no podías comer carne a menos que se la comprara a esos gremios. Y esos gremios vendían la carne y ya la había sido sacrificada y ofrendada a un ídolo. Y el cristiano, por conciencia, sabía que compraba esa carne se la habían ofrendado a Zeus, o a Apolo, o a Esculapio, o al que fuera. Entonces esa carne esculapiada se la iba a comer el cristiano, hermano, o pasada por Apolos, o por Zeus. ¿Ah? Y eso era un problema. ¿Por qué? Porque los que rechazaban eso decían, ¿por qué tú rechazas al divino Zeus? Porque Zeus no es nada, Jesucristo es el Señor. Se metían en un problema, ¿ok? Se metían en un tronco de problema. Así que creaba un problema, porque para poder comer, tenían que confesar su fe en Jesucristo también. Y ahí que está el problema que vamos a describir ahora, ¿ok? La porción que leyó la hermana Norma. Este periodo se le conoce como el de la corrupción mundana. Hermano, aquí empezó a corromperse con el mundo. Usted sabe que las otras dos iglesias habían estado batallando contra la falsa doctrina, ¿sí? Y contra la penetración del mundo en la iglesia, ¿sí? Ya aquí, recuerde que la iglesia había venido de un periodo de persecución. Persecución, muchos años, 200 años de persecución. De momento llega un periodo que supuestamente es un respiro, por fin dejaron de perseguirnos. Y ese periodo empezó cuando vino el señor Constantino, en el año 313, declaró, en el decreto de Milán dijo, todos pueden practicar la religión que deseen y tienen que dejar en paz a los cristianos. Y los cristianos dijeron, esa es una victoria para el cristianismo. Lo que pasa es que lo que decía el edicto de Milán también, segundo párrafo, era que el cristianismo pasaba a ser la religión oficial del Imperio Romano. Eso es una victoria. ¿Cómo es que uno pasa a ser cristiano, hermano? Cuando uno cree y confiesa al Señor Jesucristo como Salvador. Uno no pasa a ser cristiano porque ahora dijo Fortuño que la religión oficial de Puerto Rico va a ser el cristianismo. Eso no lo hace usted cristiano. A lo que usted se acuesta hoy, mañana se levanta cristiano. Eso fue lo que sucedió. Eso no es una victoria. Eso es una trampa del demonio. Para que las personas llegaran a ir efectuando poco a poco una iglesia corrupta. Corrupta de la corrupción y el pecado que hay en el mundo, hermano. La iglesia sí descansó de la persecución, pero la iglesia entonces se corrompió. Satanás cambió su táctica, ya no los persiguió, los empezó a adormecer, dándole la paz. Dice, ¿tú quieres paz? Pues mira, asóciate conmigo. Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Así que usted va a leer en mucho la historia, dice, Constantino, eso no encontraban dónde ponerlo, pero lo que hizo fue algo bien malo en realidad. ¿Ok? Dice que ahí estaba el trono de Satanás, usted lo vio. Dice, allí está el trono de Satanás. ¿Ok? Satanás no, el trono de Satanás, para aclararlo, mucha gente dice, el trono de Satanás está en el infierno, ¿no? Porque Satanás no está en el infierno todavía. Llegará un momento que va a estar en el lago de fuego, pero todavía no. El trono de Satanás está aquí en el mundo, hermano. Aquí fue que fue lanzado, cuando se reveló en los cielos, no dice la palabra. Lo lanzaron aquí abajo. Él es el Dios de este mundo. Mira lo que dice 2 Corintios 4:4, dice, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y por ahí sigue dando ejemplo. Dice, ¿cuál es el Dios de este siglo? Satanás. Él es el Dios de este siglo, él es el rey. Su trono está aquí en la tierra. Ahí estaba diciendo. Dice, yo conozco tus obras donde tú moras, y allí está el trono de Satanás. Bueno, literalmente dice que el trono de Satanás estaba en Pérgamo. Estaba en la tierra. ¿Sí? Estamos viviendo por qué. ¿Qué? La iglesia se cansó de andar peregrinando, de ser extranjero y advenedizo sobre la tierra, como dice Hebreo, capítulo 11, y se acomodó. Dijo, ay, qué bueno este chance que nos dio Constantino. Y se casó con el mundo, hermanito. Ocurrió un gran cambio. Ya no era la sangre de los mártires y es la semilla de la iglesia. Ahora Satanás se vistió como ángel de luz. Ahora dijeron, ahora ustedes van a tener la oportunidad de esparcir este santo evangelio por todos lados. Lo único era que eso de santo evangelio lo iba a definir el Estado. Imagínense que fuéramos a predicar aquí. Y que Iberachar me va a decir a mí lo que vamos a predicar. U otros de estos ridículos personajes que tenemos allá. Y no voy a hablar de política, pero de todos colores son ridículos. Estos que se ponen apodos y hablan sandeces. Imagínate que ellos vinieran aquí a decir, eso no lo puedes predicar. Esto tampoco, esto tampoco. Vamos a cantar todas las páginas, me quedo con dos páginas. Así es, eso pasó ahí, hermano. Eventualmente, eso no fue de una noche a la mañana, eso empezó a corromperse con el tiempo. Pasó tiempo, muchos años, eso se corrompió hasta que eso llegó a ser una maraña de basura. Pero va a ver, y más adelante se va a ir poniendo la cosa, ¿ok? Así que Satanás se disfrazó de ángel de luz, ¿ok? Esa, la misma alianza que corrompió Israel, ¿se recuerda? Israel se corrompió cuando se alió con los pueblos vecinos, con el mundo. Lo mismo que el Señor le había dicho que eran abominación, pues hizo amigo de ellos. Y se casaron hijos con hijas y emparentaron. Y eso eventualmente lo llevó a la ruina, porque lo llevó a blasfemar a Dios y a adorar los demonios, a adorar los ídolos. Y Dios los entregó en manos de sus enemigos. Eso lo vimos. ¿Cuántas veces no lo vimos en este año? Usted lo sabe, hermano, voy a dar 10 ejemplos, 10 libros cuando eso sucedió. Lo mismo sucedió con la iglesia, después del año 313, después de Cristo, bajo la mano de este Señor. ¿Ok? Así que se unió al Estado pagano por Constantino, debe ser ahí, no Constantino. ¿Eh? Si usted mira en Mateo 13, la tercera parábola que está en Mateo 13, estamos en la tercera carta de la iglesia, y ahora estamos en la tercera parábola de Mateo 13. Ahorita estaba hablando Ivón de la parábola de mostaza, mira aquí. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su ramo. Parábola no es una alegoría, la parábola puede tener múltiples significados. Cuando se usa la connotación de pájaros, aves, no se usa para denotar nada que fuera salutífero ni nada que fuera bueno. ¿Okay? Más bien habla de aquello que es indeseable, de aquellas cosas que son arrimadas, cosas que son insertadas artificialmente. O sea, está hablando de pájaros. Dice, algo raro hay. ¿Okay? Dice que esa semilla crece la iglesia, crece el evangelio, la semilla crece en el mundo. Crece en el mundo. Y de momento se hace grande y se meten todos los árboles, como pasa con todos los pájaros, esto, como pasa en casa. Ayer iba a hacer los changos, yo iba dando reversa en casa para salir de casa por la mañana, y yo como, ¡ay, qué duro se oyen esos pájaros! Y cuando mira, habían como 20, abajo del árbol, de Luca, al frente. Entonces veo como 20 ahí, y dice, pero habían como 100 arriba, literalmente, allá, en la cúpula del árbol. El árbol es grande, pero no es para tanto. Y yo decía, pues algo bueno tiene que haber, y eso que el árbol no es que echa fruta, ni acerola, ni esa cosa, estaban allí metidos todos, hermano. ¿Ok? Si mirar aquí, se hizo grande el palo, ¡fua! Se llenó de pájaros. Así pasó acá. En cuanto dijeron, ese árbol está bueno, lo hicieron parte del estado, enseguida vinieron y se le pegaron todos los pecadores, todos los blasfemos, todos los asalariados y todos los interesados para decir que servían a Cristo, estaban sirviendo a Satanás. Eso pasó y está ejemplarizado por la época de Perga. ¿Okay? Pero si usted lee, por ejemplo, los libros de este señor Eusebio, la historia eclesiástica, historia de la iglesia, él tiene una parte allí, hermano, que usted se queda bobo, que él le hace cántico a Constantino. O sea, la última tercera parte del libro, usted no la tiene que leer, porque dice, es como empalagoso, dice, usted le da vergüenza, dice, echándole flor a Constantino, una cosa que, ¿qué es esto? Esto es historia. Y es que antes los historiadores hacían eso. Ellos ponían parte de su alabanza, las hacían historia. Así que, en realidad, lo que pasó fue completamente lo opuesto, hermano. Más adelante empieza el sistema, ¿okay? Empiezan los concilios, empiezan los foros, empieza el movimiento ecuménico, empieza la Iglesia Católica a desplegar todas sus doctrinas. La doctrina del que no pertenece a la Iglesia a través de la comunión, a través del bautismo, está perdido. No hay salvación fuera de la Santa Madre Iglesia. Por ahí empieza el culto a María, por ahí empieza el culto a las imágenes, por ahí empieza el establecimiento de los sacramentos y la salvación por obra. Por ahí empieza a vender la salvación de las indulgencias, y por ahí pega toda esa corrupción. Por ahí pegan los papas a decir, nadie se puede casar, de los curas, ni los papas, ni los cardenales, ni ninguna de esa gente. Ellos no se pueden casar y después andaban con 20 hijos por donde quiera, con novio donde quiera. ¿Ok? Papas pillos, papas promiscuos, papas homosexuales, violadores, pedófilos. ¿Le parece extraño eso hoy? ¿Eso está sucediendo hoy también? Eso es la historia del papado. Eso empezó ahí, hermano. Esa corrupción, ese trono de Satanás, Roma, está ahí. Se ejemplariza en Pérgamo por la cuestión de todos los templos y toda la adoración falsa que había, paralelo con la Roma de hoy. Está pasando. Y sigue pasando, y hoy pasa todavía. ¿Sí? Mira ese esplendor, y la gente va allí y dice, ¡ay! Mira el altar delantero de la Basílica San Pedro, que no se ha perdido nada. Todas esas cosas son mercaderes de salvación por obra, mercaderes de falso evangelio, hermano. Fíjense que menciona un tal Balaam, ¿usted recuerda a ese señor? Dice, allí tienes también a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Usted recuerda a Balaam? Vino el rey Balak, rey de, creo que era de Moab, este señor, Balak. Balak es el de acá y Balaam es el del frente. Balak le decía, mira, Balaam, yo te voy a pagar buenos chavos si tú me le echas una tranca de maldición al pueblo de Israel, que está abajo. El pueblo de Israel está aquí abajo, en sus tiendas. Y por varias veces vino Balaam y dice, ahora le voy a echar la maldición, a la una, a las dos, a las tres. Y lo que Dios ponía en el corazón de este asalariado eran bendiciones para Israel. Dice, pero si te dije que le echara era un fufú, ¿cómo lo va a bendecir? Te voy a dar más chavo ahora. Vamos para el otro lado, y se iban por el otro lado. Allí venía y lo intentó otra vez. Y decía, pero ¿qué pasa? No te he dicho dos veces ya que lo maldiga. Y a la tercera dice, pero vuelve y lo bendice. Y así estuvo tanto tiempo. Ahí fue que entonces, ¿verdad? Esta es la historia esta de que iba a volver donde él, y Balaam iba, y la mula habló. ¿Te recuerdas esa historia, verdad? Pero Balaam era un asalariado, él estaba por los chavos. Dios tenía misericordia de él. Pues no pudo maldecir al pueblo, pero más adelante, él se ideó cómo era que él iba a lograr que el pueblo fuera afectado. Si usted va a número 31, vaya rapidito para ir resumiéndose la otra. Y nos vamos para que usted no se canse, gloria a Dios. Número 31, rapidito, dice, yo lo voy a buscar aquí rapidito, ¿verdad? Dice número 31, para la gloria del Señor, 31:16, dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron, ¿quiénes son ellas? Las moabitas y creo que eran también las madianitas, esas son, gracias, las madianitas y las moabitas, esas son. Dice, no es midianitas, madianitas. Dice, por consejo de Balaam fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, o sea, importunaran y pecaran contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que las moabitas y las madianitas, que eran mujeres paganas, empezaron a sonsacar a los hijos de Israel. Y empezaron a emparentar con ellos para hacer lo que ellos también adoraran sus dioses. Ahí pasó. Lo mismo que pasó en la iglesia de Pérgamo. Dicen, ah, los cristianos no quieren adorar dioses a la mala, pero a la buena sí lo van a hacer. ¿Se ve? Ahora lo vamos a hacer la religión del Estado, y ahora todo el mundo va a adorar a Dios. Lo que pasa es que va a ser el nombre de Dios, pero lo que está debajo es un sistema completamente pecador y asalariado. Y eso fue lo que pasó, hermano. Toda esa doctrina de Balaam, si yo, mire, por ejemplo, es de que un día yo viniera disfrazado así de esa forma. Pero usted dirá, ¿por qué hay que tener tanta parafernalia para...? Mire que ese gojo. Un gojo, una vara, un montón de cosas ahí, entonces que un muñeco que tiene ahí que tratado, que es eso, como un ángel, no sé aquello. Una paloma allá, y yo no sé cuántas cosas, hermano, te digo. Todo eso es simbólico para muchas cosas que ellos dicen, pero la realidad es que usted hubiera, a Cristo Jesús, mi Señor, usted lo hubiera visto vestido así. ¿Verdad que no? Entonces, toda esa pomposidad, eso surgió después, ¿okay? En contaminación de la obra del Señor. ¿Okay? Ahí aparecen otra vez los nicolaitas, usted los vio, en el versículo 15. Los nicolaitas, término nicolaita quiere decir el que domina al pueblo. Nicola, Nico, el que vence o domina. Laíta se refiere a los laicos, a la gente. Los que vencen al pueblo, los que dominan al pueblo. Eso fue lo que hizo ese sistema. Vino este sistema jerárquico de la iglesia establecida, jerárquica, de sus niveles, como si fuera un ejército, y empezaron a dominar la conciencia de todos ellos, mediante la fascinación del sistema de los ritos, el sistema de los sacramentos, la pomposidad, y 20 cosas. Hicieron una cosa bien deslumbrante de lo que era la iglesia santa del Señor Jesucristo. Y ahí se convirtió en la corrupción del cristianismo. Y hoy en día, así lo es. Eso persiste hoy. 1 Juan 2, 15 y 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por ahí sigue diciendo, gloria al Señor. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. Y pasa hoy en día con mucha iglesia también. A ver, vamos a la segunda, a la última porción. Alguien que me lo lea rapidito, para resumirlo, para que no usted no se me duerma. Vamos bien hasta ahora, ¿verdad? ¿Quién lo va a leer? Hermanito Luis, ¿cómo dice? Sí.
And unto the angel of the church of in Tetria, right. These things, Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her a space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into the bed, and them that commit adultery with her into a great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest of Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden, but that which ye have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my words unto the end, to him will I give power over the nations, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers. Even as I received of my Father, and I will give him the morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.
Amén. Gracias, maestro Luis. Gloria al Señor. Déjeme resumir más rápidamente esta porción, hermano. Esta es la carta más larga de todas, pero lo vamos a resumir bien eficientemente. Amén. Voy a obviar la parte de la reseña de la ciudad, ¿ok? Usted la puede ver más tarde en la comodidad de su hogar, cuando la puede bajar de internet. Tiatira, este periodo representa la corrupción romana. Usted sabe que Pérgamo representaba el comienzo de... Pues acá ya vemos esta época larga, es una época larga de la iglesia. Desde los años 300 y pico, y muchos dicen que continúa hasta ahora, pero que tuvo su apogeo desde aquellos tiempos hasta la Edad Media, incluyendo el periodo que llamamos la Inquisición, incluyendo el periodo de la edad oscura, ¿no? The Dark Ages, como era la Edad Media. Y dice que esta corrupción, ¿ok?, se difundió tan y tan grande que en un momento dado usted ve aquí, dice que se le llama las profundidades de Satanás. Debe ver en qué porción, dice el verso 24, dice, algunos de ustedes no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, en esa situación era que estaba la mayoría de la iglesia envuelta, excepto uno que otro que eran genuinos en Cristo. Y a eso es que él le escribe, mire, esto es lo que está pasando, le dice el Señor Jesucristo a ellos. Todo ese desarrollo fue cuando se montó en su apogeo y sin ninguna otra, nada que lo retuviera ni lo reprochara el sistema del papado. Cuando usted coge un libro de historia de la iglesia y lea esa porción, desde el año 300 y pico hasta el 1500, lea, para que usted vea cuando vaya paralizando sobre la fechoría y todas las hazañas de estas personas, que eran los supuestos líderes de la iglesia de Cristo, decían ellos, usted va a ver todas las atrocidades que esa gente hacía. Se dejaban comprar, mira, aquí hay una porción, ¿verdad?, que todavía era un cold face, lo puse en inglés. Hay una porción que nos habla también de toda su corrupción por dinero, del sistema de lavado de dinero, del sistema de recibir ofrendas, del sistema de vender la salvación, de comprar y enseñar a la gente que hay un purgatorio, pero que también hay opciones para bajar el tiempo en el purgatorio a fuerza de chavos y a fuerza de un montón de donaciones. Entonces, así era, las compras y ventas de indulgencia, eso no ha pasado. Hoy en día usted tiene algún familiar que está en el purgatorio. Pero si usted en aquel tiempo, usted creía que tenía un familiar en el purgatorio, usted puede ir allí y decirle, señor cura, yo quiero celebrar una misa en nombre de un santo difunto que era el abuelo mío. Ay, sí, mija, eso es muy buena idea. ¿Para qué? Para que salga de penas rápido y Dios lo lleve a descansar. Y esas misas no son gratis. Esos chavos caen allí. Entonces, dicen, en memoria de eso no estaba. Usted llegó a estar en una misa y decían, en memoria de tal, 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 tal. Entonces empiezan los chismos y dicen, válgame, esta misa le salió preñadita al cura, como que dice. Esta misa salió buena porque guisó de 4 y 5 que le comisionaron la misa. Esas son cosas, abominaciones de Satanás, hermano. Todo ese sistema se desarrolló ahí y nadie le podía decir nada. El Papa después estableció aquello como el Sacro Imperio Romano. ¿Usted recuerda eso? Los que conocen la historia. Y eso se estableció. Al Papa no se podía decir nada. El Papa gobernaba todo ese imperio, hermano. Dicen que Roma cayó en el año 476 después de Cristo, ¿verdad? Roma, y después Bizancio, por allá, lo que llaman Istambul, cayó en el 1000 y pico. Todo eso se transformó, y del Imperio Romano se transformó en la Iglesia Romana. Entonces, el control no era fuerza de espada, el control era fuerza de comprar conciencia y a fuerza de dinero. Y ese sistema está hoy, todavía está hoy. Gloria sea el Señor. ¿Ok? Menciona a la señora Jezabel. Esa señora Jezabel existía en la Biblia. Era esposa de otro señor que se llamaba Acab. ¿Ok? Y Jezabel era la misma que perseguía al profeta Elías y que había matado a todos los otros profetas del Señor. ¿Qué haces en esa cueva, Elías? Recuerda, cuando Elías se escondió, dijo, ¡ay, Señor! Han matado a espada a todos tus profetas y me buscan a mí para quitarme la vida. Y aquí me eché en esta cueva. ¿Ok? Y el Señor lo hizo salir de allí para seguir su ministerio. Dice, tú estás llorando mucho, pero hay un montón, hay 400 que no han doblado rodillas ante los ídolos. Tú y esos 400 son mis obreros ahora, son el remanente para batallar. La señora que él le huía era a esa Jezabel. No a esta, ¿verdad? No se sabe cómo se veía, pero... Imagínese que usted se encontró eso de frente por ahí, de noche, cogiendo. ¡Ay! Sale uno, se tira en medio de la calle uno rápido. ¿Ok? Jezabel figurativa y la Jezabel real. Ninguna diferencia entre ellas. La Jezabel figurada, que es la que está aquí, porque Jezabel había vivido como 700 años, no, déjame ver, 700 años antes de que Juan escribiera la revelación, el Apocalipsis. Y esta Jezabel que habla aquí, pues es otra, que dice, se dice profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso mismo hizo Jezabel, la esposa de Acab. Jezabel sonsacó al pueblo entero y les enseñó a adorar ídolos, el culto en fornicación, sacerdotes y sacerdotisas teniendo relaciones sexuales ilícitas allí delante de todo el mundo y corrompiéndole, corrompiendo la tierra completa, la Jezabel original. Cuando habla aquí entonces de esta Jezabel, dice, esta Jezabel es cortada por la misma tijera, es una figura representativa, es una historia, es una influencia representativa que había en esa iglesia, en Tiatira. No necesariamente era que había una que se llamaba igual, yo dudo que alguien le ponga ese nombre. ¿Sí? Esa israelita, ¿verdad? Que se casó con un rey israelita, perdón, porque Jezabel no era israelita, era pagana. Era una de estas casos donde se casó una con un israelita que tampoco, ¿verdad?, tenía mucho criterio. ¿Sí? Y persiguió a los profetas de Dios. Se lo ven en 1 Reyes 18 al 21. ¿Sí? El papado, que es lo que se está estableciendo aquí en Tiatira, en ese rol, asume ese mismo rol de dictar y corromper el establecimiento de la iglesia. Mira aquí, ¿verdad? Por ejemplo, toda esta gente así con su parsimonia y sus cosas, ¿verdad? Representando ser una cosa que no quieren ser. Jezabel tiene dos significados. Por un lado quiere decir casta. ¿Sabes lo que es casta, verdad? O sea, hecha y derecha, casta, pura. Y por el otro lado quiere decir colina de excremento también. La palabra quiere decir lo mismo, depende de cómo usted la aplique. En griego, claro está. ¿Eso no es una casualidad? Pues, ¿qué quiere decir eso? Como un sepulcro blanqueado. Se veía por fuera bien, bien chévere. Y lo que era una colina de excremento. Dunghill, en inglés, ¿verdad? Una colina de excremento era donde era un vertedero. Donde venían y arrimaban todas las cosas así. Así era que hacían antes. Y cuando eso se amontonaba, estaban todos esos gases ahí, le pegaban fuego. Eso es lo que hacían en los vertederos antiguos, lo hacen hoy en día en muchos lugares del mundo, inclusive aquí hasta el otro día. Eso es lo que quiere decir Jezabel. Se ve bien, y que se ve bien es aparentosa, pero lo que tiene por dentro es una pudrición. La iglesia romana hace lo mismo. Ellos reclaman ser la novia de Cristo. Y se ve bien pomposo, pero por dentro, ¿qué es lo que hay por dentro? Excremento, mire aquí. Mire, seriamente. Este es el Papa, de verdad, yo no sé si él posó o algo, pero... Usted mire, ¿sabe cómo todos los escándalos que están habiendo ahora? De los curas propasados. ¿Eh? Cura homosexual. Curas pedófilos. ¿Eh? Entonces, este señor, el Papa, está jugando unos tremendos malabares, porque cada rato salen que él mismo, antes de ser Papa, él tapó 20.000 por allá, en Alemania. Y después de eso, esas noticias salen una vez y no salen más nada. ¿Sabes? Y se las apuchan por allá, a fuerza de chavo, tapando toda la corrupción que hay ahí. Está el homosexual y el pedófilo botado ahí, ¿por qué? Porque lo que hay adentro es una podredumbre, hermano. Pero la gente está fascinado con ese sistema, porque las personas no quieren servir a Cristo. Lo que las personas quieren es que haya un sistema corrupto que le diga, ustedes están bien. ¿Tú eres de la Iglesia Romana Católica? ¿Tú te bautizaste? ¿Tú vas a misa? ¿Tú tomas la comunión? ¿Tú te confiesas? ¿Estás bien? ¿No dejes ir a misa? ¿Así? Y todo el mundo dice, eso está fácil, pues eso que las misas no duran nada. Eso es fácil a la gente. Y yo me acuerdo, mi abuela, cuando estaba en ese sistema, ella decía, esta iglesia añaco sí que es buena. Ese cura, Eso es lo mejor que hay. Mira ese cura. ¿Por qué? Porque puso la misa los sábados a las 6 de la tarde, de media hora. Dicen, ¡ay, qué bueno! ¡Ahí yo voy para salir de eso! Decía, ¡míralo! Si es que lo hacen así, para que la gente caiga engañada en esa presa, y ellos viven de eso, hermano. ¿Cuántos escándalos no ha habido con el Banco Vaticano? Uno de los bancos más ricos del mundo, con la más cantidad de divisas, en sólido y en metálico que tiene. ¿A dónde usted cree que van todos los chavos que se acogen toda la iglesia católica del mundo, hermano? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Hay un pueblo por allá muriéndose de hambre por allá en Guatemala, en Honduras, donde quiera, pero la iglesia católica es una cosa despampanante. Y todo eso incauto, dando chavo, 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 chavo. ¿A dónde van todos esos chavos? Para el pueblo no es. Para ahí que van. Y lo usan para dominar y controlar economías completas. Hay una corrupción tremenda. ¿Cómo usted va a ver eso? Eso está predicho. Capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Hay un sistema económico mundial. ¿Okay? Usted lo va a ver. Y está basado grandemente en esos dineros. Eso lo sí lo vamos a ver y allí lo vamos a declarar en más detalle para que usted vea. Pero usted quiere ver, mire, aquí en Time decía, why being Pope means never having to say you're sorry. Y se lo dan por bueno y lo ven allí en día y se lo olvida. ¿Ves? Esa es la podredumbre que hay adentro de esa iglesia. Jezabel se ve bien, pero por dentro está corrompido. ¿Qué? Así que, capítulo 17 y 18, vamos a ver detalle de Roma, de la iglesia apóstata, de la gran ramera, le llaman la gran ramera, que es la mujer que viene montada sobre la bestia que salió del mar. Se la va a ver, vamos a ver toda esa simbología. Y no es casualidad que en Mateo 13, la cuarta parábola, después de la de mostaza, es la parábola que habla de la mujer que tomó una medida de levadura y la echó en 3 medidas de harina y la esperó allí hasta que todo fue leudado. La levadura, en ciertos contextos, podría querer decir lo que contamina. Lo puso allí y eventualmente pasó el tiempo y toda la masa fue contaminada, fue leudada. Eso mismo fue lo que pasó aquí. Al principio no se veía nada. Pasaron los años, eso se fue convirtiendo en una monstruosidad. Que la vamos a ver, su apogeo y su desenlace, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, cuando lleguemos allá en unas cuantas semanas. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Más al final, cuando vayamos ya la semana que viene, Dios mediante, al final de la reseña de las 3 iglesias que faltan, vamos a hacer un pequeñito resumen, a vuelo de pájaro, de las 7 iglesias y su mensaje total. Es por eso que usted va a ver aquí que aquí no hay aplicaciones ni conclusiones, porque lo hemos dejado como entremedio. ¿Ok? Gloria sea el Señor. Así que para la semana que viene, mis hermanitos creídos, vamos a estar en el capítulo 3. ¿Ok? Vamos a estar hablando de Filadelfia, de Sardis y de la Odisea, las últimas 3 cartas de la Revelación. Muy bien. Así que lea el capítulo 3 y si puede leer unos cuantos más adelante, amén. Y haga sus anotaciones, traiga sus preguntas también. Si hay alguna pregunta, alguna duda, que podamos contestar. Amén. Gloria sea el Señor. Hoy estuvieron más calladitos. Hoy no. Gloria sea el Señor. Así que traiga sus preguntas para la semana que viene, Dios mediante. Bueno, ahora sí. Gloria sea el Señor. Vamos entonces a hacer despedidos. Mediten esto, hermano. O sea, hemos terminado casi como uno abruptamente, ¿no? Sin una conclusión y sin un resumen. Si hay, puede haber un resumen, ¿qué puede ser? Empezó bien. Y si la iglesia no se cuida, se mete la corrupción en la iglesia. ¿Va a terminar así, con la iglesia corrupta? No, lo vamos a ver ahora en las próximas cartas. Ahora falta Sardis. Y después falta Filadelfia. Y después la Odisea. Y usted va a ver que hay una esperanza en el pueblo de Dios. La iglesia no va a ser dominada por el pecado. Pero si la iglesia deja, puede ser dominada por el pecado y puede caer en este tipo de situación que estaba evidente, había en estas iglesias. ¿Amén? Gloria sea el Señor. Pues, la semana que viene continuamos en el nombre del Señor. Vamos a estar de pie y oramos. Manita socorro.
Yo pienso que no está dorsando.
Sí.
Y ahí opera mañana. Tuvo una confusión.
Sí, él me dijo que si después habían cambiado la fecha. O sea, después que me lo dijo a mí, parece que se confundió y me dijo el día 2. Es mañana, así que vamos a orar por él, por el hermanito Mick, que lo operan, y que se entiende que es ambulatorio, así que vamos a esperar de que Pastorcito Mix salga bien y esté mañana ya por la tarde en su casa, ¿okay? Vamos a incluirlo en la oración ahora también. Amén. Oramos. Vamos a orar. Señor, bueno, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por habernos permitido venir aquí a estudiarla. Y ahora, Señor, te damos gracias porque hemos pasado un tiempo, Señor, pero qué bueno que hemos podido dedicar tiempo a tu palabra. Te pido ahora, Señor, tu bendición por mis hermanos, para que tú contestes las peticiones de su corazón. Y tú permitas, Señor, que ahora puedan ser llevados bien a sus casas, Señor. Te pido que les des una noche, Señor, de descanso, y mañana les des un día placentero y de bendición, Señor. Siempre, Señor, en tu gracia y en tu misericordia. Ahora, Señor, también queremos poner delante de ti a nuestro hermanito Charlie. Señor, que lo van a operar mañana. Te pido, Señor, que estés con él antes, durante y después de la operación, Señor. Y que guíes todo, Señor, para que se haga todo con perfección y se haga todo bien. Y que tú estés allí a su lado todo el tiempo, bendiciéndolo, Señor, guiando en sabiduría a los que están con él. Que pueda salir bien y que le podamos ver, Señor, prontamente, que se recupere rápidamente, Señor. Asimismo, Señor, seguimos intercediendo por los que sabemos están enfermos, por mi mamá que está mejorando, te pido que así siga convaleciendo bien. Por el hermano James, que está enfermo también, Señor. Por mi esposa Lorian, también te pedimos para que tú, Señor, pueda guiar a los médicos, Señor, y que pueda también estar bien, que se pueda encontrar todo, Señor. Te pido también, Padre Santo, para algún otro hermano, Señor, que no supiera yo estuviera enfermo. Bendícelo, Señor, bendícela. Y ahora, Señor, también, si alguno quiso venir hoy y no pudo llegar, Señor, bendícelo y bendícela también, Señor. Que le podamos ver, Señor, este próximo jueves, Señor, donde nos vamos a congregar aquí en tu casa para orar. Te pido, Señor, que ese día nos podamos ver todos aquí y que podamos hacer sacrificio de alabanza, Señor, y sacrificio de oración. Oh, Señor, y que tú así te goces en las peticiones que vamos a poner delante de ti. Ahora, Señor, te pedimos tu bendición al salir de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanito, que vayan bien.